Hola, auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en los estudios de grabación de la Corporación La Matriz en la sede parroquial de la Iglesia del Barrio Puerto. Hoy es un día frío, terminando julio. Hay una leve brisa fresca en el ambiente y un sol que trata de entibiar. Y estamos en el programa Catarsis, realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Y comenzamos este programa con otra sesión de salud mental denominado Efectos Secundarios. Y para hoy día vamos a conversar sobre diversos tópicos del tema. Y quisiera partir, me encuentro con Ángelo Oces, uno de nuestros periodistas de la radio, quien me acompaña en esta ocasión. Hola Ángelo, ¿cómo estás?
Hola Raúl, bien, ¿y usted aquí? Feliz de volver aquí a la radio, que había estado unas semanas fuera y ahora volví con todo.
Gracias Ángelo. Mira, quisiera partir esta sección hablando un poquito, para comenzar, sobre el estigma de las enfermedades psiquiátricas. Siempre, no sé si cómo decirlo, está instalado en las personas, en la comunidad, que los pacientes psiquiátricos de por sí son personas peligrosas, de las cuales hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las consideran violentas. Y yo quisiera decir que el discurso público de autoridades que tienen que velar por el mensaje que dan a la población, a los ciudadanos, es totalmente contrario a cómo es la realidad de las personas que viven en situación de discapacidad por causa psíquica. Por ejemplo, tenemos dos referentes totalmente negativos en este sentido. Por ejemplo, vuelvo a decir, la diputada Cordero, psiquiatra, quien ha dado muestras de una total insensibilidad, discriminación, poca empatía, y eso que es psiquiatra, en contra de las personas con discapacidad psíquica. Lo mismo el diputado Utuiti Tiao, quien hizo una declaración el año pasado, por agosto, el 21 de agosto, hablando de los casos de pacientes psiquiátricos hospitalizados que son violentos. Entonces, así como estas autoridades que deberían tener otro discurso, instalan precisamente, valga la redundancia, un discurso de odio en contra de las personas que sufren la discapacidad y de las cuales no son responsables. Es un azar de la vida. Quisiera tu opinión al respecto, Ángelo.
La verdad es que es un tema bien complejo porque en la esfera pública, en la televisión, en incluso los programas de entretención, se caracteriza a los usuarios de salud mental, se les estigmatiza mucho. Me pasa que personalmente me han salido en el TikTok, me han salido reels de una serie que salió hace como 10 años, que se llama The Big Bang Theory, que es la teoría del Big Bang, en la que se presenta un personaje que es autista. De hecho, no estoy seguro si tiene el diagnóstico, pero tiene un comportamiento muy peculiar. Y siento que esa serie ha formado mucho de lo que es como la opinión de lo que es una persona como, neurodivergente, que es muy inteligente, que es como muy mañoso. Y siento que es complejo porque estas como series y representaciones de la realidad igual terminan como para estigmatizar a que, no sé, todas las personas con esta condición deben ser inteligentes o deben ser así o deben ser de una forma en específico.
O sea, de acuerdo a tu relato, Ángelo, O sea, muestran a la persona de una manera estereotipada y que negativamente, ese es en el fondo el mensaje que da ese programa al público.
Si bien no es negativo per se, porque la serie es entretenida, es de humor, tiene como risas de fondo, mucho del humor se basa en que el personaje principal es, llamémosle terco, o llamémosle como porfiado, o tiene como su... o es súper inteligente y tiene como su... ¿cómo decirlo? Como una personalidad respecto a eso, en que es muy, muy inteligente. Y siento que se vuelve como el estándar de como... con la vara con la que se mide a las demás personas, ¿no? Como... sí, claro.
No, tienes razón. Pero quisiera decirte, Angelo, que ese estereotipo que presentan no es realmente el que corresponde a las personas con la condición autista. Claro. Porque ellos no saben, no parece que no supieran que lo que vive la persona, porque la persona que está en el pellejo, por así decirlo, tiene dificultades de la manera que su cerebro procesa la información. Entonces, lo que ocurre es que el entorno, y por eso el problema de la discapacidad, que lo podemos tocar también, el entorno le pone barreras para que pueda desarrollar su potencial y demostrar lo que es como persona y ser humano y lo que puede hacer. Entonces, ese es un problema. Claro, y fíjate que me recordaba de un ejemplo típico de una vez que muy de un comentario que es repetitivo a través del tiempo en todos los lugares. Una vez salió en un periódico, y de ahí viene el comentario, hablando de que un esquizofrénico tiró la piedra contra un auto, algo así. Y eso fue cierto. Y sucede que no dicen lo mismo, por ejemplo, un hipertenso tiró la piedra o un diabético tiró la piedra, sino que sencillamente cargan la negatividad, el estigma en la persona que tiene un trastorno psiquiátrico, una enfermedad psiquiátrica. ¿Te ha pasado, has observado eso, Ángelo?
Totalmente. Creo que en el periodismo en específico, en los diarios y en los medios de comunicación, el poder que tienen, no sé, los titulares cuando aparecen en el diario es fuerte. Entonces, realmente tiene un impacto bien profundo que, no sé, uno despierta a las 8 de la mañana, no sé, y sale a la calle y ve en los diarios eso. Es lo primero que uno ve y es como, ¡oh! Y uno se genera estereotipos. Y es negativo, afecta mucho.
Sí, y Ángelo, y lo curioso es que también hay profesionales de la salud mental que tienen ciertos comentarios, ciertas visiones de las personas pacientes con discapacidad psíquica, que me parece muy extraño, o sea, como que no corresponde a la labor que cumplen en beneficio, en ayuda a las personas por su investidura de profesional de la salud mental. Porque me recuerdo un par de casos. Y una profesional de la salud mental, que voy a nombrarla así, nada más, habló que las personas con trastorno psiquiátrico no las consideraba que eran personas con una discapacidad, que no era una discapacidad. Y una psicóloga que me tocó, que yo una vez consulté en una consulta psicológica aquí en la zona. Yo le mencionaba el asunto de la discapacidad, habíamos tocado el tema, y la psicóloga dijo que ella tampoco consideraba que las enfermedades mentales fueran una discapacidad de la persona, sino que decía que era una forma como los pacientes usaban ese término de aplicárselo a sus personas, porque era una forma como buscar beneficios personales para sacar provecho de la situación, ya sea de diverso tipo, por ejemplo, hasta la económica. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo una persona que estudió, que se preparó en la universidad y que tiene su deber como tal de ayudar a las personas que tienen problemas psíquicos, puede opinar así, no, sin ninguna empatía, ni comprensión, ni entendimiento? ¿Cómo que no entendiera el tema? Entonces, si hay personas, claro, debo decir que son las menos, pero lo existen. Resulta que tienen un poder de poder divulgar esta forma de estereotipo, de estigma en las personas y mantenerlo en el tiempo. Eso, Ángelo, dime, ¿qué te parece eso?
Creo que es un tema muy contingente a lo que son el ejercicio de la psicología y la psiquiatría. Yo creo que tanto en Chile como a nivel mundial, pero sé que en Chile me pasa que es chistoso porque tengo una amiga que estudia psicología, está como en segundo o tercer año, y me habla de esto mismo, que hay compañeros de ella que ella siente esas mismas dudas que plantea usted. Es como, ¿por qué? ¿Cómo estas personas van a luego a tratar con personas reales? Como con sus estigmas, con sus estereotipos y no comprendiendo. Y claro, también pasa que las universidades están, no sé, pues alejadas, como están en su, como en una burbuja más o menos a la hora de comprender la realidad en sus textos, en su forma de ver la vida, en su esquema. Y dependiendo de la unidad académica de la universidad, depende de el enfoque que se le da a los ramos, a la malla. Entonces, es una crisis que existe, que tiene oportunidades de mejora, pero que actualmente es muy real y afecta a gente.
Sí, y para ir cerrando, Ángelo, esta sección, quisiera decir que da la impresión que las universidades, posiblemente en alguna de ellas, o no, no sé si en todas, pareciera que el tema no está actualizado respecto a qué es y la enfermedad en el sentido de lo que se entiende por discapacidad psíquica, cómo afecta a las personas. Y parece que los estudiantes no lo tienen claro, ni tampoco pareciera que muchos profesionales que salen con el título de psicólogos no tienen claro ni cómo ayudar a las personas de entregar herramientas psicológicas para que el paciente pueda resolver de la mejor forma su situación de salud mental. Porque al menos yo no lo he visto. Y parece que es una falencia que tienen que las universidades superar para poder formar como adecuadamente a los profesionales que van a estar con los pacientes. Así que eso sería por el día de hoy. Ángelo, ¿alguna cosa que quieras agregar para cerrar?
Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, feliz de estar aquí también. Claro, así como para ir cerrando, pero también para comentar un poquito ese punto. Es todo un tema porque hay gente que tiene distintas motivaciones para entrar a la carrera y hay como muchas ramas en psicología, que clínica, que en organizaciones. Hay algunas que dan más plata, otras que son como más humanitarias, otras que no son tanto. Entonces es un tema bien complejo.
Sí, Ángelo. Y bueno, auditores, auditoras, hemos llegado al final de la sección Efectos Secundarios del programa Catarsis y nos veremos en esta misma línea la próxima semana como es habitual. Así que chao, Ángelo, muchas gracias por tu participación, por estar en este comentario para el día de hoy.
Muchas gracias, Raúl. Nos vemos.
Chao. Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estamos en los estudios de grabación de la Corporación La Matriz en la Iglesia del Barro Puerto. Estamos en la sección ahora con nuestra apreciada socia María Soledad, en su programa, en su sección Teología Filosófica. Hoy día nos trae un interesante tema para comentar. ¿Y cómo estás, María Soledad?
Excelente, Raúl. Muy buenos días a todos nuestros auditores.
Gracias, María Soledad, por estar aquí. con nosotros. Cuéntanos, María Soledad.
Bien, Raúl, y todos los radioescuchas, hoy trataré el tema del alma humana.
Interesante tema, María Soledad.
Por cierto, un tema que debe tratar toda buena filosofía, toda buena teología también. Bien, comienzo. El alma humana, partiendo, diciendo algo fundamental, es un principio vital de índole espiritual, de suyo perfectivo y esencial, que posee la condición misma de espíritu inmerso en materia, que afecta a todo el ente humano en su condición de organismo humano. Entiéndase, entendemos por alma humana un principio vital esencial y perfectivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que es algo que se incorpora, que penetra, que se inserta el alma humana en la materia, formando lo que llamamos el organismo humano. El organismo del bebé, el organismo del adolescente, el organismo del adulto, el organismo de la persona ya mayor.
María Soledad, ¿te puedo preguntar algo?
Claro, Raúl.
El alma humana sería como...
Un principio activo que da inicio.
Que nace con la persona.
Perfecto.
Y es una unidad indisoluble, cuerpo, alma, espíritu.
Así es. Entendámoslo como tú has reseñado, como tú lo has dicho.
Sí, María Soledad. Por favor, continúa.
El alma es, entonces, al organismo humano, su principio vital. ¿Qué se entiende por principio vital? Principio de vida y unidad. Principio de suyo perfectivo y esencial. ¿Por qué perfectivo? Porque nosotros el alma humana la educamos, la formamos durante todo el transcurrir de nuestra existencia o vida. Y esencial porque sin ese principio no habría organismo humano, no habría cuerpo humano, no habría nada. Ahora bien, es un principio activo de índole espiritual o inmaterial, principio de unión o de unificación que va adquiriendo una primacía. El alma tiene primacía por ser invisible, el alma humana es de carácter invisible, a toda materia. La materia es los órganos que la persona posee, estos ojos, estos cabellos, este rostro, estas manos, estos pies con que yo me he ido formando. Pero me he ido formando en configuración, esperemos, propia también de el alma. Continúo.
María Soledad, quisiera hacer una pregunta.
Dime.
Mira, es una lo que tú nos describes tan claramente, es una... Es un conocimiento, es una forma que tiene que ver con la espiritualidad y con la fe.
Entonces,
y desde el punto de también explicación, y con una explicación también de un trasfondo filosófico.
Así es.
Yo quisiera, pero hay posiciones, por ejemplo, como la que te voy a mencionar.
Perfecto.
De la ciencia y dura, que habla que el alma o bien la asocia con la mente, con la psiquis, que es lo que, como tú dices, al principio que se va modificando.
Un principio activo.
Pero dice que, porque como que el ser humano es un sistema complejo, altamente organizado.
Perfecto.
Un sistema complejo como el caso del cuerpo y el cerebro.
Perfecto.
Como sistema completo, emerge la mente, lo que entre comillas se podría llamar alma, emerge como propiedad de ese sistema.
Perfecto.
Como una propiedad, porque esas propiedades no se manifiestan, por ejemplo, en subsistemas menores, porque están aisladas. Por ejemplo, el hígado, el corazón, son subsistemas, pero que separados no tienen las mismas propiedades
cuando actúan
en conjunto como organismo. Entonces, eso pasa a nivel del cerebro también y emerge la propiedad de la mente, la psiqui o lo que desde tu punto de vista, que tú lo estás planteando, es el alma. ¿Qué puede hacer? ¿Qué te parece eso?
Me parece bien, pero hay que insistir en el carácter de invisibilidad de la inteligencia humana, de las coordenadas fisiológicas de la persona humana. O sea, yo puedo mover mi mano, pero yo tengo que hacer un esfuerzo que principia a partir perfecto de un factor de índole inmaterial que mueve la mano, que podría ser la voluntad. Yo quiero mover la mano y libremente muevo mi mano. Pero ¿dónde está la voluntad? ¿Dónde está la libertad? Son conceptos de índole espiritual, de índole inmaterial. Tú me hablas del cerebro humano, pero el cerebro humano en sí, tú extraes de un cuerpo el cerebro humano está inerte, está muerto. Si nosotros consideramos el principio vital de la persona humana de índole espiritual, tú lo mencionaste.
María Soledad, vamos a tener que ir cerrando nuestra interesante e increíble sección. Para ciérralo, por favor.
Ya, perfecto. Entonces, voy a aludir aquí a un corolario, a una configuración ya, digamos, solo a modo de resumen, a modo de conclusión. Detengámonos un poco aquí, ya. Cuerpo y alma. Principiando, son principios constitutivos de la persona humana. Se contraponen entre sí, pues existe un antagonismo entre el impulso ascensional del espíritu y la fuerza gravitacional de la materia. De hecho, dicen los místicos, santos y sabios, para abajo tiran las pasiones, la materia, el cuerpo, para arriba ha de mirar intelectus, el sabio y el ángel. Es decir, esa contraposición entre la materia, que es corpórea, que es materia pura en sí, y lo espiritual, que es el alma humana. ¿Tú nunca has visto el alma humana? Yo tampoco, nunca he visto el alma humana caminando por la calle, porque son conceptos invisibles. El alma humana. Pero la materia sí. Yo te digo, estos ojos, estas manos, estos pies, es de índole material. Tú puedes tocar, palpar tus pies, puedes tocar, palpar tu rostro. Pero hay un principio que le da actividad, que actualiza esa materia. Y ese principio es de índole espiritual.
Gracias, María Soledad.
Ya, entonces, me despido por hoy, queridos radioescuchas, cuando ya son en mi reloj cerca de las 11, 12 minutos. Y nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana con las 5 vidas de la existencia de Dios.
Interesante tema, María Soledad.
Ya,
nos vemos la próxima semana contigo nuevamente.
Ya, gracias, Raúl. Muchas gracias, auditores.
Chao.
Nos vemos, Raúl. Ya, gracias, chiquillo. Thank you.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estamos ahora en la sección de nuestro apreciado socio Lois, en su sección, como digo, Arte sin Cura. ¿Cómo estás, Lois?
Bastante bien. Hoy día te traigo a mi compañero oyente, a George Braque.
Cuéntanos de ese, es un pintor.
Ese pintor que muy amigo Picasso, fue la sombra de Picasso. A mi gusto, mejor era Braque que el propio Picasso.
Cuéntame una cosa, ¿de qué nacionalidad era Braque?
Era...
¿Alemán, ruso? Parece que era el expresionismo alemán, ¿o no?
No, ese tengo en otro. Ah, no te traje el expresionismo alemán, lo tengo aquí.
No, pero me refiero de qué nacionalidad era, ¿no lo recuerdas?
No lo recuerdo. Ya, puede ser francés, alemán, no sé.
Ya, pero era europeo.
Sí, los sentidos deforman, el espíritu forma, decía él. Su vida y su obra se mantuvieron alejados de todo tipo de estridencia. Desde su silencio, George Braque donó a la historia del arte, junto a su amigo Pablo Picasso, uno de los estilos más fundamentales, el cubismo. Sin sus aportaciones, poco pueden entenderse las relaciones entre el pasado y el futuro en la pintura. Fue el pintor de lo sencillo, encontró en la simpleza de los objetos la poesía, a modo de sutil artesano, construyó cuadros en los cuales se encuentra el germen de la independencia del arte como mero representante de la realidad objetiva. Partió del fobismo, pero se nutrió también del padre del arte contemporáneo, por excelencia Cézanne. Su camino fue el del paciente aprendiz, pero allí están sus telas que vaticinan una nueva belleza. No en vano los franceses insisten en darle prioridad cuando surge la discusión sobre el verdadero creador del cubismo. ¿No te dije? Picasso y Braque. George Braque nació en Argenteuil el día 13 de mayo del 82. Su relación con el arte se establece prácticamente desde su nacimiento, ya que su padre poseía una empresa de pintura decorativa y su abuelo había sido pintor industrial. Muy joven se inició en el oficio de la familia, pero también acudía a la Escuela Municipal de Bellas Artes en El Havre. Paralelamente también asistía a lecciones de flauta. La música era otra de sus grandes aficiones, como lo demostrará a lo largo de toda su obra, poblada de instrumentos musicales. Es en el Havre donde Braque conoce a los pintores Dufy y Fritz. Junto a ellos se traslada a París en el año 1889, pero llega con la intención de perfeccionarse como decorador. Solo por las noches acude a curso de pintura. Recién en 1902, Braque comprende que su verdadera vocación es la de ser pintor. Se inscribe entonces en diferentes academias hasta que finalmente se decide por la de Humbert. Después de estancias en Normandía y el Havre, regresa a París y asiste al Salón de Otoño. Los cuadros de Matisse y de Rain llaman su atención y a partir de entonces comenzará a realizar obras de exaltado cromatismo, al exponer por primera vez en el Salón de los Independientes en 1906.
Lois, te quiero preguntar, tú dijiste algo al principio que me llamó la atención y me gustaría que lo trataras de desarrollar. Tú dijiste que Braque era la sombra de Picasso y que era superior a Picasso, incluso según tu visión. Explícanos eso.
Ya, muchas veces se impida de que el cubismo lo descubrió solamente Picasso. Eso es falso. Él estaba pintando con Braque y entre los dos descubrieron el cubismo. Al ver yo y mirar pinturas cubistas de Braque y pinturas cubistas de Picasso, me quedo con la de Braque. No sé por qué instinto, digamos, sano por esta vez, pero Picasso está muy manoseado por todo el mundo. Ya, a mí me cabrió Picasso. Me quedo con Braque.
Dime una cosa, Lois, y Braque, entonces, es un artista que no ha sido muy reconocido en su real valía como pintor.
No, no es eso, solamente que él era muy silencioso. No tenía una vida ávida de vida, por ejemplo. Hay cosas que yo lo he descubierto aquí en Braque y me parece mucho más sensato ser como él que no ser como Picasso.
Claro, sí, porque Picasso era muy...
La farándula.
Claro, muy extrovertido, sí. Y otras cosas. Y para cerrar, Lois, ¿alguna cosa que quisieras agregar brevemente?
Cortito, pero no sé si lo puedo agregar, pero de repente se la pasaba la mano a Picasso y abofeteaba a sus mujeres.
Ah, claro, o sea, él tenía cierto malos tratos con ellas. Ya, claro, por supuesto. Y reprochable, claro. Lois, ¿alguna cosita más para cerrar el programa?
Sí, para cerrar el programa me gustaría decir que el expresionismo nunca se pudo ver con el impresionismo. Y realmente eso es verdad.
Son dos estilos de pintura diferentes,
sí, sí.
Contrarios.
Aunque los dos se pintan solamente con 5 tubos de pintura.
Ya, ya. Ya, Lois, entonces te agradecemos el interesante comentario que nos has hecho sobre Braque. George Braque se llama, ¿no es cierto?
George Braque, parece que es francés.
Sí, parece que es francés porque sí, ahí tú mencionaste, sí, que estaba...
Aulantil.
Estaba en la Escuela de Pintura de Francia y cosas, claro, así. Gracias, Lois, y nos vemos la próxima semana en un interesante comentario de algún artista como el que has traído hoy. Así que nos vemos, Lois.
Muchas gracias, muy encantado.
Chao.
Chao, gracias.
Hola, querido auditorio de Radio Diferencia. Aquí comienza el programa deportivo Arriba de la Pelota. Por Radio Diferencia, la página de la Radio Diferencia es www.radiodiferencia.cl. Antes de comenzar el programa de hoy día, Arriba de la Pelota, les quiero contarles que hoy nos encuentra con nosotros Alejandro Parra Rojas, ya que fue un viaje familiar. Nos llama mucho, pero la próxima semana estará de vuelta con nosotros. Ahora, aficionados del Milan, dice así: programa Arriba de la Pelota, Radio Diferencia ONG, calendario de partidos del Milan. Atención, aficionados del Milan. Hoy, sábado 26 de julio, Manchester City versus Milan, a las 6 pm, amistoso. Miércoles 31 de julio, Real Madrid versus Milan, 8:30 p.m. amistoso. Martes 6 de agosto, Barcelona versus Milan, 7:30 p.m. amistoso. Sábado 17 de agosto, Milan versus Torino, 2:45 p.m. Serie A de Italia. Sábado 24 de agosto, Parma versus Milan, 2:30 p.m. Serie A de Italia. Y por último, sábado 31 de agosto, Lazio versus Milan, 2:45 p.m. por la Serie A de Italia. Ya dejamos con Nicolás Sánchez, que habla de Colo Colo casi antes.
Con la pelota, gol al tiro, gracias, muy intelectualmente jugando con todo, digo. Pongo una docena de jugadores, no sé dónde voy, pero vamos a por el Colo Colo. A la vez, no se vayan del estadio, porque el estadio es su casa. Como quieran ver, es su casa. Pero reglamento, que te vaya bien aseo, que esté todo muy bien, que no le falte el alimento, todo. Y a disfrutar del partido, por lo cual de mañana, gracias. Oiga, una noticia buena. Hoy Colo Colo vs Higgins a las 17:30 horas en el estadio Monumental, se fue el corazón de brazo. Por el campeonato nacional. Buenas tardes, Colo Colo, y seguiré jugando hasta nuevo aviso. Que le vaya bien, chao. Aguante así.
Muchas gracias, Nicolás. Y también quiero decir que el Milan tiene un buen equipo. Ojalá que gane hoy día frente al partido frente a Manchester City. Así que, fuerza Milan, arriba Milan, aficionado al Milan. Que gane el Milan frente al Manchester City hoy día. Y bueno, damos por finalizar el programa Arriba de la Pelota por hoy. Si os quiere, el próximo sábado a la misma hora, y... Chao, a ustedes, ustedes. Que Dios los bendiga.
Aguante, Coco, y a jugar.
¿Estamos listos? Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Nos encontramos en los estudios de la Corporación La Matriz y la sede parroquial de la Iglesia del Barro Puerto. Estamos en la sección del programa Catarsis Tintero Luminoso, la sección de la poesía, la literatura, la cultura, el arte. Estoy con el apreciado socio José Arancibia, poeta. ¿Cómo estás, José?
Hola, Raúl. Bien, gracias a Dios. Sentido por la enfermedad de Camila. A quien le deseo que tenga una pronta recuperación y que pueda valerse por sí misma y que la extrañamos. Así que...
Sí, precisamente José, al cerrar este programa me iba a referir a ella, pero como tú lo has mencionado, está en una condición muy grave y no sabemos si qué situación va a quedar, si va a poder superar la enfermedad. Estamos ahí muy conmovidos y conmocionados por lo que le sucede a nuestra querida presidenta de la radio. Solamente lo único que podemos hacer es estar con ella a la distancia y esperar que si se resuelve esta situación de la mejor manera. Así que eso. Bueno, José, ¿qué nos traes para hoy día? ¿Qué tema vas a abordar en tu poesía? Que nos comentes brevemente antes de recitar, declamar tus poemas.
Mira, tengo una poesía del 2017 que escribí yo a una amiga de cual tuvimos mucha comunicación. Y ella, por problemas de ella y bueno, también mío, nos distanciamos. Te extraño se llama. Te extraño tanto que mi corazón ha perdido la razón. El tiempo se detuvo, solo miradas hubo, y un mundo de sueños perdido y sin dueño. Bajo en la noche triste, buscando tus razones y tu tiempo hermoso, a veces perezoso, pero llenos de amor, que al cielo das color, que adornas con tu pincel la tela del panel. Te admiro en silencio. Sabia la vida nos legó a seguir un destino, un distinto camino que nos une al final. Ya todo sigue igual, como el día y la noche. Seguimos sin reproche, quizás triste o feliz. La historia sigue con lápiz y papel, escrita queda fiel cada punto y detalle, caminando por el valle del silencio vivido y del amor compartido hasta el fin de los tiempos.
Bien, sí. Bonito poema.
Gracias. Y este otro poema que se llama Lejos de todo. Estoy lejos, distante, triste, solitario, sin ganas de nada, pero quiero volar. A veces cantar, quizás bailar, también brillar en este universo, tal vez navegar por mares profundos, llegar a tierras lejanas, contar mi vida, escucharla de ellos. No sé, pienso, tantas cosas que las ideas se enredan como hilos en un carrusel, como ovillo de lana en las garras de un gato azul y pecho blanco, o como el jardín sin cortar la hierba en una locura. Mi mente vaga, como ave sin rumbo, buscando el porqué de esta mi vida. Aunque río, me veo feliz, pero mi alma llora, llora al amanecer, al atardecer, al anochecer, en los sueños. Soy feliz, la veo, bailo, la mismo, me abraza, reímos y despertamos, ella al cielo, yo a la tierra. Quizás sea este el infierno, disfrazado de belleza, con flores mariposas, aves maravillosas, tardes frescas, noches negras, y una luna y una luz de queso, millones de gotas de luz, no sé. Estoy lejos de todo, de ella y también de mí. No hay sosiego en mi existir.
José, me da la impresión, o sea, de tu hermoso poema, que es como, como una, un relato y sentido propio de una persona que vive en una zona de cerca del mar, que navega por otros rumbos, como marino, en tu caso, y que en ese momento piensas en ella y desarrollas el poema.
Sí, eso es verdad. Mira, yo la verdad las cosas combino parte de mi vida en algunas frases y evocando cierta tristeza que tengo por la pérdida de mi esposa. Ella, esta tristeza que tengo ahora es porque ella en unos días más va a cumplir 2 años
de su partida.
Sí. Exacto. Entonces, aparte de eso, que le ha estado pasando mal económicamente, pero es un lapso, o sea, porque ya te rompí, ya termino mi cuota que tenía, que estaba pagando, y seguir adelante con los otros proyectos que tengo. Pero eso me causa tristeza y tú sabes que cuando uno vive solo, la mente vaga por muchos lugares.
No, me imagino que también la extrañas mucho, la echas mucho de menos, es toda una compañera de toda la vida, así que sí, debe ser duro, sí, me lo imagino.
Sí, cuando existe el verdadero amor, es muy difícil olvidar.
Sí, seguro que sí. ¿Y tienes otro trabajo tuyo, José?
Sí, creo haberlo leído antes, pero no está de más leerlo. Dime que me amas. Una tormenta de ideas, un huracán de letras, una lluvia de tinta, una resma de papel seda, y no puedo escribir un poema de amor. Se me borran los versos, se me pierden los poemas, se me complican las cuartetas, se me arrancan las octavillas, y allí, sin poder escribir, un te amo, un te extraño, un no duermo pensando en ti, un tan solo lo eres todo para mí. Y tú me miras con amor y me dices con tu voz suave, mirándome a los ojos, dime que me amas y seré feliz.
Sí, sí, está muy, muy profundo, muy bonito, sí. Claro, por lo que tú expresas, hay momentos en que la persona no expresa lo que tiene presente de hacer.
Claro, es que nosotros a veces, cuando existe el verdadero amor, uno quiere decirlo todo y de repente se complica. Y en parte también, cuando ella me mira con amor y me dice con su voz suave, ella era así. A veces sí. Yo le decía, que es un problema aquí, que y ella con su voz suave me decía, no, pero podía hacer esto y este otro.
Claro, tenía la respuesta.
Tenía la respuesta. Ella siempre tenía la respuesta a flor de labio.
Qué bonito que la recuerdes de esa manera, José.
Sí, sí. Sí,
te felicito. Y José, ¿sería eso por hoy día? Y estaríamos cerrando. ¿Quisieras agregar alguna cosa más?
Desearle a todos los amigos que se cuiden porque hace bastante frío, hay mucha gente resfriada. Que tomen su mascarilla y la usen, especialmente en las micros, porque donde más se pegan los resfríos. Y que se cuiden y que estén muy bien.
Gracias, José. Nos vemos la próxima semana, como es habitual, en el programa Tintero Luminoso. O sea, la sección Tintero Luminoso del programa Catarsis.
Muchas gracias.
Chao, José. Gracias. Chao. Por estar aquí.
Gracias a ustedes. Gracias, Raúl.
Chao.
Ya.
Bien, queridos auditores, auditoras, hemos llegado al final del programa Catarsis por el día de hoy. Ha sido un agrado estar con ustedes. Y a la vez enviar un fuerte y cariñoso mensaje a nuestra querida presidenta socia Camila Reyes San Martín, quien, como lo hemos conversado anteriormente, se encuentra muy grave, hospitalizada en el Hospital Carlos Van Buren. No sabemos cómo va a superar esta situación, pero hacemos voto porque pueda estar lo mejor posible. La echamos mucho de menos, la queremos mucho. Así que llegamos hasta acá por el día de hoy y nos veremos la próxima semana como es habitual. Chao, nos vemos.